antes de empezar, vamos a hacer como una pequeña dinámica, una pequeña actividad para un poco meternos en harina. Os voy a pedir que cerréis los ojos y que penséis que estáis con todos vuestros amigos, con toda vuestra familia, bueno, con las personas que queráis meter en esta burbuja hoy. Vais a estar dados de las manos, ¿vale? Los unos a los otros, de pie, sentados, como queráis, haciendo un círculo, como si fuerais a jugar otra vez al coro de la patata o esos juegos que jugábamos de pequeñitos. Y nos damos la mano. Y entonces viene una persona que empieza a intentar cogernos de las manos, intenta separarnos, nos quita las manos. Y como no lo conseguimos, porque estamos muy sujetos los unos a los otros, como no lo conseguimos, va a empezar a intentar utilizar su fuerza para separarnos, no lo consigue. Bueno, también dice, voy a intentar usar las cosquillitas, tampoco lo consigue. Va a intentar hacerlo a tope con la fuerza, va a intentar colgarse de los brazos para ver si así soltamos las manos y no lo consigue. Y empieza a ponerse muy agresivo. Y empieza dando pisotones y patadas y puñetazos y mordiscos. ¿Qué estás observando? ¿Qué estás pensando? ¿Qué sientes? ¿Qué estás decidiendo? ¿Y si te digo que esos amigos tuyos que has incluido son tus compañeritos de clase? Y que el niño nuevo, que el niño que está intentando haceros daño realmente es un niño nuevo, que solo quiere ser parte, que solo quiere pertenecer, que solo quiere contribuir, que solo quiere sentirse seguro. ¿Cambia tu percepción? Bueno, os dejo un momentito para pensarlo y digerir esta actividad y empezamos con este tema. Aparte de hablar de seguridad, también me parece importante hablar de pertenencia, y es que, bueno, otro de los pilares de nuestra forma de entender las relaciones de crianza y con otras personas es toda la parte de la psicología individual, cuyo máximo referente era Alfred Adler. Entonces, para Adler, nacido en 1870, o sea, esto no es nada nuevo, este nuevo paradigma, para Adler lo más importante, la necesidad básica primordial de cualquier homo sapiens, un poco también dado por todo lo que hemos hablado de la tribu y de que somos seres altriciales y todo eso, toda necesidad está enfocada a la pertenencia, pertenencia entendida por Alfred Adler como pertenencia más contribución, o sea, sentir que soy parte y sentir que puedo aportar algo a ese todo en el que estoy incluido, ¿no? Su palabra en alemán es exactamente Gemeinschaftsgefühl. Gefühl sería sentimiento, Gemeinschaft es como comunidad o compañía. Sentimiento de comunidad lo traducimos a veces, interés social lo podemos traducir también, y al final se trata de que tú sientas que tienes hueco en tus vínculos. Al final se trata un poco de eso. La seguridad es muy importante, por supuesto. Y una vez que esa seguridad está garantizada, que yo sé que me quieren y que no me van a soltar, si es mi pertenencia, mi forma de ser y de estar en esta familia o en este contexto, está garantizada, pues ahí ya puedo empezar a contribuir. Muchas veces lo hacemos al revés. Muchas veces exigimos la contribución, exigimos el compromiso, exigimos que hagan, sin haber garantizado antes la primera parte, que es la pertenencia, sentir que tú aquí cuentas. tú eres importante, tú eres querido, tú eres amado, tú eres aceptado de forma incondicional. No podemos empezar a exigir cosas si no hemos garantizado que se sientan parte. Y esto para mí es básico, porque si no lo hacemos, si no garantizamos su pertenencia, van a pasar cosas. Y aquí tengo un esquema para que lo veáis. Es el esquema de la lógica privada para la psicología individual para los adlerianos. Esto es, de nuevo, otro mapa. Es el mapa que tenemos de interpretar al mundo, que es absolutamente diferente para cada persona, porque al final se crea con las percepciones que tenemos de experiencias vividas, ¿no? Entonces, es como un gráfico, que os lo pondré más bonito, en el que tenemos percepciones, observamos nuestro ambiente, en base a esas percepciones vamos a construir interpretaciones, en base a esas interpretaciones, que en el fondo son pensamientos, vamos a transformarlos en creencias con sus emociones correspondientes, y en base a esas emociones vamos a tomar decisiones. Esto se lo podéis incluso explicar a vuestros hijos e hijas. Nosotras tenemos un juego en el que, bueno, pues ponemos una situación y a cada una de nosotras intentamos cambiar un poco nuestra percepción de la situación, ¿no? Por ejemplo, yo voy caminando por el campo y digo, anda, mira, qué bonita es esta piedra, qué bonita es esta flor, me voy a agachar y veo una serpiente, una culebrilla. ¿Qué hace ahí mi cuerpo? Aquí toma el mando, que ya hablaremos sobre el cerebro, toma el mando. Mi cerebro cocodrilo o al final las partes más primitivas de mi sistema nervioso y pies para que os quiero, ¿no? Sería igual otro tipo de animal en el que me cazaría si corro, pues igual me enfrentaría a él, no sé cómo, ¿no? Pero serían la respuesta de lucha o huida. Entonces, aquí pueden pasar cosas, ¿no? Si mi cerebro de repente se dan cuenta de que no es una serpiente, sino que era un palo. Ahí me ha parecido una serpiente por cómo estaban puestos los nudos, pues ahí como que me relajo. Entonces este proceso le hacemos con las niñas. Para poner un ejemplo de cómo lo hago con las niñas, como que no me sirve mucho este ejemplo, ¿vale? Entonces simplemente oigo un ruido en el campo. Observación que me llega a través de los sentidos, de la vista muchas veces, pero a través del olfato o a través del oído, me llega a través de todos mis sentidos, que además ya hablaremos de sentidos. Entonces, observación, ruido. Pensamiento, es un animal salvaje y me va a comer. Emoción, miedo. Decisión, corro. O puede ser, me enfrento también. ¿Le podríamos cambiar a esto? Sí. Observación, ruido, ¿no? Pensamiento, voy a esperar un poquito a ver qué está pasando realmente, voy a estar muy alerta, mi sistema nervioso va a estar muy alerta y a la vez no voy a salir corriendo, voy a ver qué me encuentro, porque si fuera un león, pues aquí en mi pueblo no hay leones, ¿no? Y jabalí no parece, porque es como un ruido muy pequeñito, ¿no? Entonces el pensamiento podría ser, voy a investigar, anda, mira, es un conejito, ¿no? Emoción, pues igual puede ser amor, ternura, curiosidad. Decisión, pues voy a quedarme aquí observando a ver dónde tiene la madriguera, a ver si veo alguno más que me guste. Por ejemplo, y este proceso que le podemos hacer con los animales se puede hacer con cualquier cosa. Desde mi hermana no quiere jugar conmigo hasta no me gusta esto, o estoy asustado porque, o estoy triste porque. Se puede hacer con todo. Podemos ayudarles a construir esa casa de emociones que ellos están teniendo. Y lo tenemos que hacer a partir de la forma que ellos entienden el mundo, no de la forma que nosotros tenemos de entenderlo, porque, bueno, pues ya lo veremos, ¿no? Que en general somos muy diferentes, pero hay diferencias muy, muy específicas en la forma que tienen los niños y las niñas de entender el mundo que lo tenemos las personas adultas. Por ejemplo, un plátano, un plato por la mitad, cuando tienes 3 años no es un plátano, son 2 medios plátanos, y si tú quieres un plátano entero, la has liado. Y eso no es cosa del niño, que es un, estas etiquetas que les ponemos a veces, cualquiera me vale, ¿no? Estas etiquetas que les ponemos, por ejemplo, caprichoso. No, el niño no es caprichoso, no. El niño o la niña lo que está es en un periodo sensible del orden y está intentando entender cómo funciona el mundo y está intentando tomar sus propias decisiones porque él quiere o ella quiere tomar sus propias decisiones y tú has actuado en vez de preguntar y claro que está enfadado. Es la forma que tiene de demostrarte esa necesidad que está sin cubrir. Nosotros tenemos dos cosas, lo etiquetamos como pollo o como rabieta o como, bueno, lo podemos poner la etiqueta que queramos o podemos hacernos cargo y pensar, anda, mira, qué energía estaré yo poniendo con esto. A la vez que valido, escucho lo que me quiere decir, sin juicios, me disculpo, ah, mira, tú no querías que te cortara el plátano y yo te lo he cortado, lo siento, no sabía que eso te iba a enfadar, probaré otras formas para que a ti no te pase. O la próxima vez que te lo vaya a cortar, te avisaré primero. O podemos comprar plátanos más pequeños, o podemos antes de salir de casa en un momento de calma decir, oye, este plátano al final en la merienda no te lo comes todo porque es enorme. ¿Te parece bien que tú, que tienes 2 años y existen cuchillos adaptados a lo que tú puedes hacer, le cortes un poquitito y te lo puedas llevar solo medio plátano para que no se desgaste la comida? O sea, al final es pertenecer y contribuir. Tú formas parte y por eso quiero que me cuentes cosas, que me digas qué necesitas. Y entre los dos vamos a construir un baile en el que tú estés a gusto y yo esté a gusto. Y esto vale para niños, niñas, adultos, adultas, personas, entornos laborales, entornos escolares, vale para todo. Al final es, veo tu necesidad, veo la mía y entre los dos construimos una realidad en la que los dos estemos a gusto. ¿Qué pasa cuando no podemos verlo? Esto que pensamos, es un caprichoso. Bueno, pues todo esto vamos a hablar durante el curso, no os hago spoiler, vamos a tratarlo. Y a la vez es importante también para mí traer a colación unas palabras de la doctora Montessori que para mí como que definen muy bien las dificultades que tenemos muchas veces con los niños y las niñas. Decía que los dos grandes peligros del educador o de la persona que acompaña infancia, esto este paréntesis le añado yo, son el orgullo y la cólera, el orgullo y la ira, ¿no? Entonces cuando yo leí esto fue como ¡hola! Tal. Los grandes peligros del educador no son el ratio. Los grandes peligros del educador en casa no es que no tenga apoyos, que no tenga tribu, que tenga que trabajar, no. Los grandes peligros del educador son el orgullo y la ira, es decir, soy yo. Vamos a respirar un poquito también porque acabo de saltar otra bomba. Sí, somos nosotros, tendemos a poner el foco en el niño, en el niña, en el alumnado, tendemos a poner el foco en que cuando sucede algo, hay un comportamiento disruptivo, ponemos el foco en que es el niño o la niña quien tiene el problema y no que hay un problema común que tenemos que resolver, que nosotros somos la parte adulta, que somos quien tiene cerebro racional, quienes tenemos las experiencias previas, quien tenemos la capacidad de tomar decisiones que no tienen ellos y ellas y que tenemos, es necesario que nos hagamos cargo. No siempre vamos a hacernos cargo. No siempre vamos a poder conectar, no siempre vamos a poder satisfacer todas sus necesidades que no deseos. Y está bien, porque con un 30% de interacciones, nos dice el círculo de seguridad, que estamos construyendo un apego seguro. 30% de interacciones seguras, apego seguro. 30%, ¿eh? Mínimo, estamos hablando de mínimo. Si pueden ser 80, fenomenal, pero un 30%, es decir, que si yo al cabo del día, en un momento dado, me enfado y pego un grito, si yo eso lo puedo reparar, si le puedo aliviar a la carga a ese niño, a esa niña que igual se siente asustado, avergonzado o culpable, si puede haber una reparación, eso no tiene por qué ser una forma de llegar a un apego no seguro. Si tenemos ese 30% de interacciones seguras y las que no lo sean, las reparamos. Entonces, bueno, pues yo creo que nos acabamos de descargar un poquito, ¿no? No tenemos que ser madres, padres, profes perfectos, honestos. Hacernos cargo de la parte que es nuestra. Es un poco lo que os decía en la ponencia. Hacernos cargo, ser honestos, ser responsables y ver la infancia como la maravilla que es. Para mí, los dos grandes antídotos, ¿no?, de estos peligros que nos hablaba la doctora Montessori, del orgullo y la ira, para pasar del orgullo a la humildad, para mí es importante tener información. Información y también mucho autoconocimiento de cosas que igual pasaron en nuestra vida y se han quedado ahí como atascadas. Y para pasar de la ira a la calma, para mí es importante el autocuidado, también basado en el autoconocimiento, porque no todas las personas necesitamos las mismas cosas, pero sí necesitamos cuidarnos, y para poder cuidarnos tenemos que saber lo que necesitamos. Entonces, un poco entre esas dos cosas, ¿no? La información, bien sea de lo que es un niño o una niña realmente, no lo que nos han querido contar, sino lo que realmente necesita, y de quiénes somos realmente, no quienes nos han querido contar, no las etiquetas que nos han puesto o nos hemos puesto para poder sobrevivir de la mejor forma posible. ¿Quiénes somos en nuestra esencia? ¿Quién es el niño en nuestra esencia? Y desde ahí es donde vamos a poder conectar con ellos y con ellas. Y eso es lo más valioso que podemos hacer. Nada de juguetes magníficos, viajes maravillosos, todo eso es increíble y es mucha riqueza para ese niño y esa niña. Pero las bases, ¿no? Si nos vamos a la pirámide de Maslow, que seguramente la estudiasteis en el instituto o en la universidad, la base, necesidades básicas, esas, por suerte, igual no fue la suerte que tuvieron nuestros abuelos o bisabuelos, ¿no? Hay como una historia de mucha pobreza y de mucha miseria, igual en nuestra historia familiar, por el momento histórico que vivieron ellos. Ellos igual no pudieran cubrirlos, entonces bueno, pues vamos a honrar que a pesar de todo aquí estamos, vamos a darles las gracias por eso. Nuestra tarea es un peldañito más en esa pirámide. Nos toca darles seguridad, hacerles que se sientan vistos, acompañados y que realmente puedan ser quienes han venido a ser sin tanto condicionamiento como el que igual tuvimos nosotras en nuestra época. Y esto es lo que la doctora Montessori llamaba el propósito cósmico o la misión cósmica, es como la tarea que tú has venido a desempeñar. Y esto es magnífico y probablemente acompañarles en este proceso sea una de las tareas más increíbles que podamos hacer, y por otro lado también lo tenemos que reconocer, de las más cansadas. Por eso también es muy importante recargar no solo su taza, sino también recargar la nuestra. Y esto también lo iremos viendo en el curso. Ya en el siguiente tema nos ponemos manos a la obra. Un beso muy grande. Chao.